Y está la mano, la dirección, hay que decir, de Iñaki Urlesaga, y genera mucha expectativa porque claramente estamos ante un evento que va a ser de recontra primerísimo nivel. Iñaki, gracias por atendernos. Aquí estamos en La Cielo, estamos con Virginia, con Matías, mi nombre es Martín, está justo. Gracias por atendernos, buen día.
Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, también, bueno, por suerte muy bien.
¿Andás por La Plata? ¿Te encontramos en La Plata? Sí.
Sí, la Argentina me secuestró por un tiempito.
Sí, te tiene en tu ciudad. Cuando estás en La Plata, ¿estás en tu casa de toda la vida, en la casa de tus viejos o...
No, crecí, maduré bastante.
Bueno, tenés tu casita propia.
Claro, lógico, no habría una convivencia, no seguiría existiendo el amor si viviríamos todos.
Está bien, bueno, acá otro que fomenta la teoría que la convivencia a veces no es buena. Iñaki, ¿cómo es el Romeo y Julieta que están preparando, que vas a dirigir y que se va a estrenar? ¿Qué día se sale al escenario?
El 28.
28.
Mira, te lo resumo muy concretamente, para un titular. A mí Romeo y Julieta me salió muy Mafalda. No sé si es que soy argentino.
Muy bueno.
¿O qué? Confieso que no soy de los que en su momento leyó Mafalda cuando era chico, así que tampoco me ha marcado, pero te lo digo en el sentido por el feminismo que tiene la obra, y en ese sentido a Mafalda la rescato como alguien totalmente feminista.
Uh-huh. Ah, pero ahí ya tiraste un par de cosas. Es una obra feminista, está bien decirlo así, con un rasgo que a vos por lo menos te refiere a Mafalda.
Bueno, Mafalda era, convengamos que Mafalda era una mujer feminista, me parece a mí.
Sí.
Sin lugar a dudas. Uh-huh. Y lo que pasa es que con la obra, la vigencia que tiene Shakespeare, en el momento que me atraviesa a mí, seguramente, después tal vez a muchos no, pero como reflejo social, lo que hoy en día las mujeres a mí me han enseñado y colectivamente lo que se vive mucho, con esto de ponerle fin al patriarcado y demás, realmente Romeo y Julieta está cimentada en una familia absolutamente patriarcal, donde de hecho el padre es quien decide los destinos, o creía que tenía marcado y resuelto el destino para de toda su familia, y por sobre todas las cosas de quienes venían detrás, que eran sus hijos. Entonces, realmente se encuentra con una chica que es totalmente autónoma de sus decisiones y que tristemente la conlleva a la fatalidad de elegir su destino, que en este caso, bueno, ella no encuentra otro camino que no sea la muerte. Uh-huh. Pero, sinceramente, a eso yo me refería, de que era una obra totalmente feminista. Y no necesariamente yo siempre... a mí no siempre los tiempos contemporáneos a mí me abordan como ser humano a la hora de hacer una obra, porque me tomó por sorpresa pensar que una obra del año 1500, porque estamos hablando de que Shakespeare la escribió en el año 1500, ¿cierto? Podía hoy en día enarbolarse o tener mucho más que coincidencias con la realidad que hoy se está deconstruyendo, y lógicamente, porque también todo esto viene de tiempos inmemoriales, porque el patriarcado no nació ayer, ¿no es cierto? Ni tampoco tiene 200 años, tristemente. Entonces, yo la he bailado, curiosamente, también, una infinidad de veces, la obra, desde muy niño hasta que prácticamente la última función de mi retiro. Pero el rol de Romeo, claro, lógicamente es totalmente distinto al rol de la mujer. Entonces, cuando yo bailaba la obra, más allá de leerla por completo, obviamente yo estaba enfocado más en lo que me correspondía a mí, en la obra. Uh-huh. Y cuando la tuve que pensar para el teatro, que me la pidieron, lógicamente, como coreógrafo, vos tenés la totalidad de la obra en tu cabeza, porque tenés que pensar la teatralidad de cada personaje. Y a medida que avanza la obra, sobre todo en el tercer acto, realmente es una obra muy angustiante en un punto de vista de ver cómo ese patriarcado al cual ella se impone cada vez se revela de manera más feroz, hasta donde, bueno, yo considero que en ese momento de la historia no quedaba otro que acabar con su propia vida, porque en definitiva las mujeres en esa época no podían ser libres, soberanas y fundamentalmente felices.
Con esta obra, Iñaki se vuelve, digamos, es el retorno del ballet a la Sala Ginastera. Creo que es el primer ballet que va a estar haciendo su función. ¿Esto es una responsabilidad? ¿Es un desafío después de tantos años de carrera? ¿O cómo lo vivís?
Mira, por suerte todo este desafío y toda esta complejidad tiene el disfrute enorme de verle la felicidad a los chicos que suben al escenario después de 7 años. Y eso es hermoso, ver la contracara de todo lo que conlleva poner una obra arriba de esa sala tan inmensa después de 7 años de ausencia, que es 3 veces más arduo, 3 veces más complejo, es todo mucho más difícil. También tiene como un sentimiento de celebración. Es como si ellos dejaran atrás una etapa, Dios quiera, oscura, que no vuelva más, que ese teatro se termine de rehacer, se termine de reorganizar, se terminen los trabajadores de tener verdaderamente las necesidades resueltas para poder dedicarse a lo que cada uno le compete y poderlo hacerlo con su mejor idoneidad. Pero es una alegría inmensa verle las caras a ellos, que ellos vuelven a su espacio, que ellos vuelven a su teatro, que salen a bailar a su público, que es el reencuentro con tantas cosas añoradas que el artista cuando está lógicamente debajo de escena no puede vivir a diario, y es el motor también en parte de lo que te alimenta para seguir.
¿Y cómo encontraste el nivel del ballet después de todo este tiempo? Imagino que igual siguieron practicando, pero sin estar arriba del escenario.
Claro, algo fundamental, ¿no es cierto? Convengamos que estar arriba del escenario es lo que te permite crecer. Esa es como la reválida, es como la prueba día a día de que seguir por el buen camino. Ese consejo o esa aprobación te la da el público. Entonces el hecho de no tener eso de manera constante es algo que vas como en un pantano, o sea, ciegas porque no sabes para qué lado estás caminando realmente. Al comienzo fue bastante difícil porque, lógicamente, arrancar una obra para en la escala que se estaba pensando, el cuerpo no estaba sincronizado ni tampoco tenía como esa inmediatez que responde un cuerpo cuando está entrenado para lo que le pedís. Pero también el teatro fue consciente y yo, a la vez, de pedir mucho tiempo, se trabajó mucho. Entonces, lógico, todo lo que al comienzo costó, después, con idoneidad, con trabajo, con seriedad, estamos hablando de un cuerpo que es altamente profesional y lo fue. Es decir, ellos mismos fueron comprobando que podían. Claro. Entonces, es muy lindo ver el resultado, sobre todo para quienes vimos desde dónde partimos. Y siempre te termino con la misma frase: la felicidad que para ellos es volver a bailar, hacer algo que les gusta y que se sienten capacitados para tal.
Claro, claro. ¿Y va a ser una obra que se va a ceñir directamente a lo que es clásico o va a tener algunos tintes de contemporáneo?
Es una obra que está pensada en el siglo XIV, o sea que lógicamente tiene que ver con una estética muy de la época. Después, la manera de abordarla, no sé si es contemporáneo, pero es mucho más actual que antes. Las escenas actorales son mucho más humanas, son mucho más frescas, son más más livianas a la hora de demostrar una emoción. Creo que eso tiene que ver con que también los chicos hoy en día, cuando te interpelan como coreógrafo, como la persona que está al frente y con quien ellos debaten y encontramos un camino como una vía de expresión para comunicar una emoción, ellos también tienen otra forma de planteártelo, ellos también tienen otra mirada acerca de la obra. No es solamente uno propone y es como Dios dispone, uno propone y Dios dispone, más o menos. Con el artista no tenés que consensuar, porque lógicamente son ellos quienes están arriba del escenario. Y la gente, cada generación trae su innovación per se, porque es lo natural y es lo lógico que suceda. Así que me parece a mí que si bien es una obra de época, es algo que la gente, quien esté en la familia, cual familia esté mirando la obra, se va a sentir interpelado como padre, como hija, como novia, como marido, porque lógicamente atraviesa a cada uno desde la condición humana.
Por supuesto que nunca me dediqué a la danza. A veces pensé, y acá voy con mi prejuicio, que era una actividad elitista, y estaba observando, cuando ayer nos confirmaban que íbamos a poder charlar con vos, tu recorrido por distintas distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires para llevar la danza, para enseñar danza a públicos que no son de la danza. O encontrarte con gente que por ahí sí tiene intenciones, ganas, pero llega una figura como la que vos representás, obviamente, a un pueblo, a una ciudad pequeña en el interior de la provincia y, bueno, se abre ahí una posibilidad de escucharte, de aprender y todo eso. Entonces, la pregunta ¿es elitista? ¿Y cómo te fue con esas recorridas, con los bailarines y las bailarines, bailarinas que no son profesionales?
Yo siempre soy duro para hablar, a mí yo no me jacto nunca de, o la gente me hace ver, en realidad, la dureza de mis palabras. Y yo creo que hay mucho menos prejuicio de la sociedad que ignorancia de los políticos. Porque realmente, para que esto, lo que comenzó siendo para la aristocracia, mira, causalmente cerca de la corte de Luis XV, o sea que estamos hablando del tiempo de Romeo y Julieta.
Exacto.
En un momento histórico donde no existía la democracia. Entonces, lógicamente el mundo cambió y con eso las políticas culturales no en todos lados cambiaron con la misma magnitud o firmeza o creencia. Y realmente depende del Estado que esto pueda finalmente ser libre y gratuito para la sociedad. Y cuando me refiero a gratuito no quiere decir que tenga que ser gratuita la entrada, como en este caso que celebro acá en la provincia, sino que tenga una posibilidad el público y la sociedad de poder comprar una entrada, que no sea, a lo que me refiero es que no sea prohibitiva, porque eso es lo que excluye a la gente de que no llegue democráticamente a todos, porque no todo el mundo tiene el mismo salario, desgraciadamente, entonces hay gente que puede comprar una platea, hay gente que puede comprar un segundo piso, y tal vez en la bandeja del segundo piso se pueda ver con la misma claridad y la misma belleza al espectáculo, y cada cual en su posibilidad de acceso desde lo económico, pero no estar prohibido de poder entrar a un teatro, porque creo que eso es lo que nos hace, en definitiva, más brutos y más ignorantes. ¿Entendés?
Tal cual.
Eso desde un punto de vista. Y desde el otro, después, ir al interior siempre es hermoso, porque siempre la calidez que tiene el interior, por lo que implica el esfuerzo de llevar desde el Estado, como en este caso me tocó ir a mí, felizmente el año pasado, y ver que ellos por ahí no se sientan menos o en inferioridad de condiciones porque estás en el interior, es algo muy hermoso, porque el país son, ¿cuánto? 47 millones, no es solo la capital federal. Y además porque, no sé, será que yo nací en La Plata, por un punto... en algo está muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, o sea, yo tuve hasta la posibilidad de ir a estudiar al Colón, digamos, por el esfuerzo familiar que ha hecho mi familia, lógicamente, pero también por la cercanía geográfica que bueno, tenía la posibilidad con esfuerzo de ir todos los días. Pero yo tengo la mirada siempre del interior, porque La Plata es el interior, sí. y a mí me parece que en el interior suceden cosas hermosas, siempre grandes artistas han venido desde el interior, porque eso implica un esfuerzo, un desarraigo, una connotación personal que a veces quien no la sufrió no la siente, y a la hora de plasmar eso en el escenario siempre es mucho más rico y más profundo. Entonces yo tengo un agradecimiento profundo por el interior, porque no quiero decir que es la verdadera Argentina, pero es parte de la linda Argentina que también tenemos.
Sí, no, y es una Argentina que está todo tan porteñizado, pues, sobre todo con los medios de comunicación, que pareciera que no existe, o que existe cuando hay quilombo, perdón por la expresión, mirá, siempre comentamos nosotros acá en el equipo cuando nos vamos a pasear a alguna ciudad en la Argentina, y nos damos como un baño de federalismo, ¿viste? Porque acá estamos tan contentos contaminado con el Gran Buenos Aires porteñismo, que nada, haces un par de kilómetros para allá o para allá y bueno, te encontrás con otra situación. Pero la cuestión acá es que tenemos entonces el 28 de junio, que es miércoles, a las 20 horas en la Ginastera, hermosa, renovada sala Ginastera del Teatro Argentino, tenemos Romeo y Julieta con la dirección de Iñaki Urlesaga. Pero después también hay funciones para jueves 29, viernes 30, sábado 1 de julio, domingo 2 de julio, y después repite miércoles 5 y sábado 8. Bien, ahí lo dije, todo eso. Así que, sí, y son entradas libres y gratuitas, así que cuando se pongan en... iba a decir a la venta, no,
creo que
para la entrega.
Hoy a las 12, ¿no?
¿Hoy a las 12 arranca? Ah, mira, no sé, ¿sabes eso, Iñaki?
Pónganse de ahora, un consejo, pónganse de ahora con en la computadora porque las entradas vuelan.
Vuelan.
Y porque hace 7 años que... Primero que es una... No Romeo y Julieta, porque no voy a hablar de mi persona, pero en este caso el teatro tiene una programación enorme, variadísima de como oferta cultural, conciertos, ballet y ópera. De una riqueza monumental. Entonces, realmente, vienen de... El público no es platense el que viene al Teatro Argentino, es realmente de toda la provincia. La provincia, claro, ya sabemos el número de población que tiene, entonces sí, realmente vuelan muy rápido porque después de 7 años, lógicamente, la gente que le gusta el ballet, la ópera, el concierto, está desesperada por recibir una entrada, porque ha sido mucho tiempo que han estado prohibidos, ¿no? En la provincia no hay otro lugar, ¿eh? Por eso yo siempre digo lo mismo, el argentino es como un faro, porque te da la posibilidad de mirar amplificadamente lo que es realmente la cultura provincial de la de la provincia, valga la redundancia. Y esto después de 7 años cobra un interés y una necesidad inmensa en cada uno de quien disfruta la cultura.
Tal cual. Bueno, vamos a ir porque además Virginia, nuestra compañera, nos invita todo el tiempo a ir a ver danza. Nosotros no somos... Fuimos a ver Aída, fuimos a ver ópera, nos gustó mucho. Y vamos a ir a ver danza porque nos impulsa Vir, a ver, porque ha tenido un pasado de bailarina.
¿Hay
de
intervalo
danza?
¿Intervalo largo, no?
Sí.
Así es que... muy actoral, ¿eh? Esto es una obra de... ustedes piensan que para el público, yo siempre digo lo mismo, es una obra de teatro bailada.
Bien.
No es un espectáculo de danza, porque realmente es una historia que está contada desde otro lugar. De hecho, no hay tutús, no hay el arquetípico modelo de danza clásica. Así que, sinceramente, para los amantes de la, yo digo, de la comunicación, que quieren sensibilizarse con una historia humana, eso es lo que yo presumo que me gustaría que con lo que la gente se vaya.
Y me gustó lo de el comienzo de la charla, un anclaje a Mafalda, y ya con eso me la vendiste, Iñaki.
Te juro, cada día se me viene más que uno a la cabeza, pero bueno, qué sé yo, son locuras de artistas, a lo mejor no es lo que el público se encuentra.
Pero ya me diste una, ya tiraste el GPS como para encarar bueno, y para ir. Iñaki, un saludo y te agradecemos la gentileza.
No, por favor, un gran cariño y gracias por la comunicación.
Por favor. Iñaki Urlesaga, ahora director de Romeo y Julieta, que el miércoles 28 de junio va a tener su estreno en el Teatro.